Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Renato Martínez y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este martes 11 de agosto, memoria litúrgica, entre otros, de Santa Clara de Asís, virgen del siglo XIII, fundadora de las Clarisas. Cuando tenía 18 años de edad, no obstante la objeción de su familia, siguió a San Francisco, abandonando las riquezas y dedicándose totalmente a la oración. Es la patrona de la televisión. También hoy se recuerda a otra santa mujer, Susana, romana, quien se consagró a Cristo rechazando casarse con el hijo adoptivo del emperador Diocleciano, motivo por el cual fue condenada a muerte y decapitada en su casa, transformada después en lugar de culto. Sus restos podrían estar en la actual iglesia dedicada a ella en el centro de Roma. Dios no nos elige por nuestra habilidad, sino precisamente porque somos y nos sentimos pequeños. Lo acaba de tuitear el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter @pontifex. Frente al asesinato del padre Ricardo Antonio Cortés, sucedido el pasado 6 de agosto, los obispos salvadoreños reiteran de la manera más enérgica su condena por este terrible crimen y exigen que se esclarezca la verdad de los hechos y se haga justicia. Al mismo tiempo, a través de una carta al Episcopado de El Salvador, el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, expresa su rechazo y se solidariza con la Iglesia salvadoreña.
La visita al interior de San Pedro, una inmensidad que vista por primera vez casi aplasta, pero se detiene frente a la estatua de la Virgen que mantiene a Jesús sin vida. De repente el resto de la inmensidad pierde interés, mientras que una pregunta sobre ese cuerpo inocente de Cristo que recuerda el cuerpo de mis hijas negadas a la normalidad en mis brazos igualmente impotentes. Es uno de los pasajes más fuertes de la carta dirigida al Papa Francisco por Hermine Nsoto, la madre de las gemelas siameses de la República Centroafricana, que fueron sometidas a una extraordinaria operación de separación craneal y cerebral en el Hospital Bambino Jesús de Roma hace aproximadamente un mes. Dos niñas pequeñas, Ervina y Perfina, a quienes el Papa Francisco bautizó en los últimos días en la Casa Santa Marta durante una ceremonia privada. En la carta, Hermine Nsoto cuenta su vida como una niña de la selva, nacida en un pueblo a 100 kilómetros de Bangui, ciudad en la que en 2015 el Papa Francisco inicia el Jubileo de la Misericordia, abriendo la Puerta Santa de la Catedral, una puerta que para la madre de las dos niñas es mucho más que eso. Que mis hijas María y Francesca hayan sido bautizadas por su santidad me confirma que Dios está verdaderamente cerca de los últimos, escribe Hermine. Si mañana mis hijas podrán estar entre los niños más afortunados de la tierra, es decir, ir a la escuela y aprender lo que yo ignoro y que ahora aspiro a saber, para un mañana poder leer los versos de la Biblia a mis hijas, entonces, dice la madre de las pequeñas, no es una puerta santa la que usted abrió en Bangui en 2015 y que se cerró un año después, sino que ha construido un puente para la eternidad que pueden atravesar los necesitados como yo lo era y personas de buena voluntad como el equipo médico que se encargaron de la operación de separación de mis pequeñas inseparables. La fraternidad, la apostolicidad y el ejercicio de la caridad evangélica que vivió Santa Clara en su vida claustral nos muestran que es posible contemplar a Dios en un tiempo de encierro y aislamiento social. Lo dijo Fray Daniel Ramos Rocha, sacerdote mexicano, vicepárroco de la parroquia de la Santa Cruz de Tivoli, Italia, explicando el carisma de Santa Clara de Asís, que este 11 de agosto celebra su memoria litúrgica. Dialogando con Vatican News, Fray Daniel recordó que esta santa del siglo XIII nos muestra el camino hacia Dios a través de la oración, la predicación y la búsqueda de la pobreza, vocación que había heredado de San Francisco de Asís.
El carisma de Santa Clara obedece pues ciertamente a su nacimiento en el siglo XIII junto con la orden de frailes menores, es decir, nosotros, un carisma que surge como una novedad, como lo sabemos según la historia de la Iglesia, un carisma para predicar, un carisma con la particularidad de esta búsqueda de la pobreza. Y en el caso de Santa Clara, que inicia también como una novedad, tiene a bien llevarla a cabo, esta vocación que hereda de San Francisco, que recibe de San Francisco también para la pobreza, para la fraternidad y para la predicación, solo que se ha tenido que adaptar a las circunstancias del tiempo, a una vida claustral, a una vida de encierro, como lo conocemos más comúnmente en nuestro vocabulario, pero siempre salvaguardando este aspecto de la fraternidad, de la apostolicidad y pues también el ejercicio de la caridad evangélica concreta en las posibilidades de la clausura que la Iglesia en todo su devenir histórico ha trazado sobre las órdenes que se dedicaron y que se dedican todavía a la oración en clausura, en contemplación.
¿Cómo podemos vivir ese carisma en nuestro tiempo, un tiempo marcado por esta pandemia del coronavirus?
Sí, ahora más que nunca creo que podemos ser mucho más empáticos con estas nuestras hermanas clarisas, porque precisamente hemos tenido la experiencia del confinamiento social obligatorio, y no obstante que tantas de las ocasiones que escuchamos la pregunta clave y a veces tan incómoda para ellas, ¿a qué se dedican? ¿Tiene sentido estar encerrado? ¿Verdaderamente están respondiendo a lo que urge en el mundo y en la Iglesia? Pues yo creo que esta experiencia de esta emergencia sanitaria a nivel mundial nos ha hecho entender mucho más empáticamente este gran carisma de encierro, donde desde el encierro, la clausura, el confinamiento, se busca a Dios, se progresa en la creatividad y sobre todo se ayuda, Santa Clara habla de los miembros vacilantes de Cristo para hablar de las necesidades de la Iglesia y sobre todo de las necesidades más apremiantes en todos los tiempos, a lo cual ellas están al servicio mediante su oración y sacrificio. Yo creo que esta situación de emergencia y de tener que confinarnos, de tener que privarnos de esta facilidad de movimiento, de esta libertad que tenemos como un derecho, nos ha hecho empatizar un poco o un tanto con ellas, de manera que podamos y que podemos pues comprender que dentro de casa podemos hacer tanto, que la espacialidad se convierte en una oportunidad si la observamos siempre desde la perspectiva de Dios y con Dios mismo podemos crear. No necesitamos exactamente tener las mismas libertades, aunque es un derecho nuestro, se renuncia a este derecho, pero es siempre para buscar un bien mayor. Creo que nos ha enseñado a hacer y a comprender más su carisma de clausura.
El pasado 8 de agosto, los obispos de la Conferencia Episcopal de El Salvador publicaron un pronunciamiento ante el asesinato del padre Ricardo Antonio Cortés, acaecido el pasado día 6, después de haber celebrado la Eucaristía. El sacerdote, de 44 años de edad, era párroco del poblado de San Francisco Chinamequita y rector del seminario San Óscar Arnulfo Romero. En el comunicado, los obispos, unidos a los sacerdotes, expresan su profunda consternación y condenan tan abominable crimen. Al mismo tiempo, exigen a las autoridades judiciales y al gobierno de El Salvador la investigación de los hechos para que se conozca la verdad y que se administre la debida justicia. Por otra parte, frente a este pronunciamiento, el Consejo Episcopal Latinoamericano, a través de su presidente, Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, se ha unido a la voz levantada por el episcopado salvadoreño, rechazando el inaceptable asesinato del padre Ricardo Antonio Cortés, asegurando la oración por su eterno descanso y pidiendo la paz para el pueblo salvadoreño. Al mismo tiempo, en la misiva se pide a las autoridades que se conozca la verdad de los hechos y se haga justicia. Y el padre Ricardito, como se lo conocía normalmente, deja un gran vacío. Afectuoso y conmovido, el padre Rafael Sánchez, sacerdote de la diócesis de Zacatecoluca, residente en Italia desde hace 4 años, ante los micrófonos de Vatican News, habla de las virtudes del padre Ricardo Cortés, con quien compartió años de trabajo pastoral en El Salvador.
Fuimos compañeros durante un tiempo en el seminario, cuando nos formamos, luego fuimos compañeros en el clero, trabajamos juntos en la pastoral, trabajamos juntos también en el seminario como formadores, profesores, por un periodo. Me uno a lo que ya ha expresado mi obispo, Monseñor Bolaños, cuando él dice que era un hombre afable, entregado a su grey, también entregado a la formación de los seminaristas, de los futuros pastores. Yo podría agregar que era un hombre de verdad muy alegre, ameno en las conversaciones, muy cercano, muy sensible a los pobres, muy amigable, le gustaba mucho participar en nuestros encuentros fraternos como sacerdotes y por supuesto estaba siempre pendiente de los jóvenes en el seminario. Justamente él era parte del equipo de la pastoral vocacional de mi diócesis y por tanto tenía esa sensibilidad a acompañar el caminar de los jóvenes. Lo que yo sé del padre Ricardo, pues lo conozco de primera mano, porque desde jóvenes que nos conocimos en el seminario, allá por 1997-98, que estuvimos juntos durante el periodo formativo y luego como sacerdotes, pues logramos trabajar juntos en algún momento. El padre Ricardo, luego yo puedo decir que era un hombre también muy inteligente, formado, había hecho su licenciatura en filosofía en la Universidad Lateranense entre los años 2006 y 2008 en Roma. Por lo tanto, vivió en la parroquia de Mandela, donde ahora yo estoy trabajando en la diócesis de Tivoli, aquí en Italia. Padre Ricardo pasó por aquí un par de años, trabajó también en la pastoral en esta parroquia, hizo su formación filosófica y luego cuando regresa a El Salvador en el 2008, justamente en los años sucesivos, se incorporó al trabajo formativo en el seminario. Estuvo como formador desde el 2010, llevaba ya casi 10 años formador en el seminario de filosofía y los últimos 2-3 años le habían dado ya la tarea de ser rector del seminario. Por tanto, podemos decir que era un hombre que había dejado una gran huella en nuestra diócesis, en las generaciones de jóvenes formándose hacia el sacerdocio y en muchas parroquias donde él pudo colaborar en la pastoral. El padre Ricardo había sido ordenado sacerdote el 29 de mayo del 2004, llevaba 16 años como sacerdote, había trabajado como párroco en una parroquia muy pobre de nuestra diócesis antes de venir a estudiar a Roma su licenciatura en filosofía y luego cuando regresa a El Salvador pues se dedicó casi totalmente a la formación en el seminario como formador y también como profesor. Estando en esa etapa de formador había colaborado pastoralmente con muchas parroquias. En mi parroquia, donde yo estuve desde el 2013 al 2016, él estuvo colaborando conmigo durante 3 años completos y ahí logramos también poner como proyecciones pastorales juntos. Él, siendo filósofo, era muy perspicaz en su modo de entender los procesos pastorales e insistía mucho en buscar siempre la verdad de la conversión, en la transformación de nuestra realidad, en dar el sentido verdadero a todo lo que hacíamos. Era un hombre muy propositivo en este sentido, a nivel pastoral, a nivel espiritual. Y puedo dar como testimonio también, decir que muchas personas que lo conocieron, personas que yo conozco, me han dicho que él era un excelente director espiritual, porque cuando conversaba con las personas era muy atento, le gustaba de verdad profundizar en el misterio de la persona humana. Siendo un filósofo, era muy atento a las palabras, a las ideas, a la historia de las personas. Deja un gran vacío el padre Ricardito, como nosotros siempre le decíamos, porque era bajito de estatura.
Ha Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este martes 11 de agosto. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.